Los titulares del día en Camino al Sol.
Hay una frase que es la primera que vamos a compartir hoy, es de Deepak Chopra, y parece casi hasta como una buena noticia, porque dice, el caos precede a todos los grandes cambios. Si lo miramos, ojalá que sí.
Me gusta eso. 7:18 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, pues vamos a iniciar con una noticia positiva, y es que la Fundación She Is anunció la inclusión de República Dominicana en el programa Ella es Astronauta para escoger niñas en estado de vulnerabilidad e integrarlas al programa con inmersión académica en el Space Center de la NASA en Houston. La convocatoria para la selección de las participantes se va a abrir el próximo 1 de julio en República Dominicana para integrarse en la segunda edición del programa Ella es Astronauta. Por primera vez en la historia de República Dominicana van a participar en el programa internacional. Ella es astronauta de la Fundación Colombiana She Is y del Space Center de la NASA, centro de aprendizaje científico y exploración del espacio que abre las puertas a las misiones de la NASA. Las seleccionadas van a tener la oportunidad de prepararse e inspirarse en las instalaciones de la NASA en Houston, Texas, gracias a la alianza firmada entre la Fundación She Is y el Space Center. El programa Ella es Astronauta con inmersión académica se desarrolla por 6 meses con clases virtuales previas a la inmersión, teniendo meet and talk y webinars con astronautas, CEO del Space Center y speakers de alto impacto. En esta primera misión de República Dominicana finalizará con una visita a la NASA por 5 días. ¡Wow! Eso estaría chévere.
Ay, pero qué ricura.
Y allí van a recibir un currículum y un plan de estudios, realizarán actividades de formación, van a interactuar con astronautas, tendrán su graduación en uno de los centros de aprendizaje en carreras STEM más grandes del mundo, como lo es el del Space Center de la NASA en Houston. Eso está
muy bueno.
Está
muy bien.
Sí, sí, porque son programas que buscan inspirar. Es eso. Así es que
qué bueno.
Hay un correo electrónico, porque esa fundación, como decías, Rey, funciona en Colombia, pero hay un correo electrónico que facilita el proceso. Y lo vamos a decir por si quieres anotarlo. El correo es Marcela, es un nombre, con C, marcela.c@sheis.org. marcela.c@sheis.org.
Ahí está.
Y si no, buscar simplemente Fundación She Is y lo que salga. Exacto. Ahí usted conecte con estas personas.
Qué maravilla.
Eso es bueno.
5 días.
Una linda
NASA.
Oportunidad.
Ah, yo lamento venir con una noticia así no tan alentadora como pero esa es la vida, esa es la realidad que tenemos,
¿no?
Señores. El Banco de la Plata, los arrecifes del Banco de la Plata peligran. La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos de la República Dominicana, ANAMAR, presentó un informe titulado Estado actual de los arrecifes del Banco de la Plata, República Dominicana, expedición abril 2022. Y eso fue con la participación de un equipo multidisciplinario que realizó un levantamiento en una porción del Banco de la Plata, al norte de la República Dominicana, donde también participaron técnicos de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar. Para ANAMAR, este estudio es una evaluación rápida que sirve de línea base para la descripción de la condición actual de las comunidades coralinas y de peces del Banco de la Plata, incluyendo indicadores universales de salud arrecifal como la estructura de la comunidad bentónica y de peces, abundancia y riqueza de especies de corales y de peces, así como prevalencia de enfermedades. Entonces, como es un estudio, es un poco largo, voy a mover para ver cuáles son los resultados de ese estudio. Pero antes, el Banco de la Plata, para información general, es un área muy extensa y se hace necesario ampliar este estudio a zonas más remotas. Pero vamos a ver algunos de los resultados. No son nada alentadores. Muestran arrecifes dominados por algas entre 10 y 30 metros de profundidad, con una cobertura coralina viva menor de 12%, y con comunidades de corales y peces con una riqueza de especies pobre. La comunidad de peces está dominada por peces herbívoros de pequeño tamaño, es decir, menos de 10 centímetros. La predominancia y monopolización de algas debe ser interpretada como falta de control del crecimiento de estos organismos por el herbivorismo, mientras que la entrada crónica de nutrientes parece improbable debido a la lejanía de fuentes de entrada. Las razones del aparente deterioro del arrecife en el Banco de la Plata en parte pueden ser especulación por la falta de datos previos de su estado de conservación. El blanqueamiento de coral por el aumento de temperaturas, producto del cambio climático, la sobrepesca, en especial de especies vedadas como el pez loro, enfermedades y el aumento de fuerza y frecuencia de los huracanes pueden ser las razones principales de su deterioro, que posiblemente esté muy cerca de un punto de no retorno.
Y eso es para nosotros prestarle atención.
Sí.
Eso es para prestarle atención.
Bueno, cambiando de tema, el Colegio Médico está a favor de que se reabran unidades COVID en hospitales. La Sociedad Dominicana de Pediatría reconoce un aumento de infecciones respiratorias. El presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava, precisó ayer martes que ante el aumento de pacientes infectados por el coronavirus y la gran cantidad que aún no completa su esquema de vacunación, resulta oportuno reabrir las unidades COVID en los hospitales de la red pública. Cava admitió tener secuelas de un diagnóstico reciente, él mismo, y aseguró que el momento de que vive el país es parte de los brotes cíclicos de la enfermedad. El presidente de los galenos entiende que el gobierno debe de asumir una línea comunicacional que no lo ha hecho desde Omicron. El gobierno prácticamente se retiró, dice él. Nosotros le advertimos en la última reunión que tuvimos en marzo que estos brotes iban a ser cíclicos cada 3 o 4 meses. Por lo tanto, era imprudente levantar todas las medidas. También recordó que se están por perder una gran cantidad de vacunas Pfizer, que nos costó a nosotros, dice él, los dominicanos, no al gobierno, a nosotros, millones y millones. La gente tiene que vacunarse, los niños tienen que vacunarse. Igualmente exhortó a las personas a usar mascarillas en sitios cerrados donde se aglomeren grandes cantidades y continuar con el lavado de las manos. De acuerdo a CNN, solo el 55% de la población tiene 3 dosis de vacunas anti-COVID. En el boletín 824, las autoridades sanitarias indican que en el país hay 4.393 casos activos, de los cuales 515 fueron reportados en las últimas 24 horas. En cuanto a la ocupación hospitalaria, hay 225 pacientes en condición estable, 25 en cuidados intensivos y 2 en uso de ventiladores.
Bueno, y ahora cambiamos de tema y desde aquí, bueno, pues hacernos solidario con toda la familia de don Manuel María Pimentel, fundador de Radio Mil, quien falleció el domingo. Falleció el domingo el radiodifusor y fundador de la emisora Radio Mil, Manuel María Pimentel, según informó a Diario Libre el experimentado locutor Johnny García, quien laboró por muchos años en el famoso noticiario Radio Mil Informando. Falleció don Manuel Pimentel la madrugada del domingo. Sus restos son velados en el cementerio Jardín Memorial, comunicó García al confirmar el deceso del empresario. De acuerdo con los datos suministrados por el personal del Jardín Memorial, los restos de don Manuel María Pimentel serán sepultados este miércoles a las 3 de la tarde. Murió a los 90 años. En su juventud, laboró en un colmado junto a su padre. Posteriormente, en uno de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar en San Pedro de Macorís, con el dinero que ahorró, instaló su propio colmado y luego creó el típico Quisqueyano, un centro de esparcimiento que acogió a protagonistas del entretenimiento. Y años más tarde, en mayo de 1962, inauguró Radio Mil, cuyas instalaciones se encontraban en la ciudad colonial y tenía como director a Joaquín Jiménez Maxwell. Radio Mil se convirtió en un referente como una de las emisoras que más apoyo le dio al talento nativo en esa época. Fue 2 veces presidente de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, de la que fue uno de sus fundadores. Así es que desde aquí le mandamos un gran abrazo a los familiares, amigos y conocidos de don Manuel María Pimentel.
Así es. Bueno, continuamos con las noticias. Ya ha estado caliente el tema de la libertad de expresión acá con los proyectos de ley. Bueno, y las redes sociales ahora son el enfoque de los legisladores tras la presión social por esas leyes conocidas como Mordaza. Regular el uso de las redes sociales parece ser el nuevo enfoque de los legisladores tras la presión social generada a raíz del sometimiento de varios proyectos de ley que buscarían un fin similar: coartar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país. Al menos ese interés fue expresado ayer por las diputadas peledeístas Mercedes Rodríguez y PRMista Soraya Suárez. Ambas fueron cuestionadas sobre las advertencias de representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de que se han presentado proyectos de ley que buscan coartar la libertad de expresión. Casi al unísono, Rodríguez Suárez y los diputados de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo y el reformista Máximo Castro Silverio aseguraron que ninguna ley que busque coartar la libertad de expresión será aprobada en la Cámara de Diputados. Rodríguez consideró que lo que hay que regular es el uso inadecuado de las redes sociales a través de las cuales se publican noticias falsas. En tanto, la diputada PRMista Soraya Suárez negó que desde el gobierno existe la intención de coartar la libertad de expresión. Favoreció que se estudien con pinzas los proyectos de ley vinculados a la libertad de expresión para que no se viole el derecho a la intimidad de las personas. Cree que las redes sociales no pueden ser una herramienta para degradar al ser humano.
Cambiamos de tema nuevamente y nos vamos a Haití. Haití tiene problemas, señores. Sí. Bandas haitianas obligan a ciudadanos a huir al país, o sea, a República Dominicana. Las bandas criminales que operan en Haití y que ya se han extendido al norte, noroeste y noreste de ese país, cerca y en ruta hasta la frontera dominicana, están obligando a miles de haitianos a refugiarse en territorio dominicano. Mientras efectivos del Ejército de la República Dominicana y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, el CESFRONT, entonces ha intensificado los operativos en contra de los haitianos indocumentados que entran o tratan de ingresar a este país de manera clandestina. Los haitianos, casi todos sin documentos, confirman que en República Dominicana están más seguros que en Haití, diciendo que en su país la vida no vale nada. También aclaran que en Haití los secuestros son frecuentes y se manifiestan no solamente en personas. También está sucediendo con razas, perros de razas, gatos, caballos, animales en general. Y esto lo proclamó el Listín Diario una comerciante haitiana, Natasha Joseph, de Cap Haitien, en Cabo Haitiano, la segunda mitad de Haití. Otra persona, una enfermera, Nathalie François, dijo también al Listín Diario, que es el medio que recoge esta nota, que junto a su madre y su padre, que murió hace 3 años en Santiago de los Caballeros y fue miembro del grupo élite del ejército de su país, dice que lamenta mucho lo que está pasando en su país, pero que allá la cosa no está bien. Me extraña, pero no me asombra. El tema es que las familias pudientes, incluso en Haití, están abandonando sus propiedades para establecerse aquí en República Dominicana debido a los actos violentos de las bandas que operan en distintas partes de Haití. Y Haití está al lado. Y sí, nos une.
Usted lo quiera o no, eso está ahí. Y nosotros, aunque nos hagamos los chivos desquiciados,
el caprino desquiciado,
los caprinos chivos desquiciados, locos, los chivos locos, eso está ahí.
Eso está ahí.
Y eso es una bomba de tiempo. Y ya para terminar este momento de informaciones, un terremoto en Afganistán deja al menos 920 muertos, cientos de heridos. Un poderoso terremoto causó al menos 920 muertos, cientos de heridos en Afganistán, según lo informa la Agencia Estatal de Noticias Ghana. Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban personas en camillas, escombros, casas en ruinas en la provincia de Paktika, en el sureste del país. Según la agencia de noticias Baktar, se estima que hay más de 600 heridos. Este sismo, de 6,1 de magnitud en la escala Richter, se produjo a unos 44 kilómetros de la ciudad de Khost. Es el terremoto más mortal que se produce en Afganistán en 2 décadas. En cada calle por la que vas, escuchas a la gente lamentando la muerte de sus seres queridos. Las casas están en ruinas, dijo a la BBC un periodista local en la provincia de Paktika, gravemente afectada. El temblor se sintió a más de 500 kilómetros en Afganistán, Pakistán e India, según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, citado por la agencia Reuters. El centro dijo que los testigos informaron haber sentido el sismo en la capital de Afganistán, Kabul, así como en la capital de Pakistán, Islamabad. Bueno, estos son para un país que ya está golpeado.
Sí. Uh-huh.
Económicamente, mentalmente viene también este sismo. Es algo también para que la comunidad internacional siga abriendo los ojos. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí.